to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Osondo.
Osondo. Wow, bueno, Osondo. Bueno, bueno, vale, 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 vale. Como se pueda. Venga, bueno. Unai Burguete, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Y José Manuel León, ¿qué tal, José Manuel?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Claro, José Manuel,
feliz Navidad, que ya se puede decir, ¿eh?
Claro, ya se puede decir, sí, es verdad, sí. De todas formas, hombre, claro, es que José Manuel lo tenemos ahora mismo en el exilio.
Sí, sí, sí.
Estás
sí.
En Italia. Bueno, por lo menos italiano.
Semiforzado.
Empezarás
semi
ya con forzado. El italiano bien, ¿no?
Sí, 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 está estudiando. Sí.
Vale, vale, vale.
Algo
ver,
me apaño.
A ver,
sí.
Te mandamos a la universidad final... allí, pues por lo menos, oye.
Sí.
Bueno, porque es una estancia que ya dijimos en su momento, ¿no?
Sí.
Una
sí,
estancia
sí.
Universitaria que tienes que
sí,
cumplir.
Las típicas estancias de investigación. Y sí, sí, sí. Larga, la verdad es que bastante larga. Pero bueno, bien, me permite conocer el país, que la verdad es fantástico.
Bueno, bueno, está bien. No te muevas mucho.
¿Qué vas a investigar?
Bueno, yo soy de ciencia política y bueno, me dedico a estudiar fundamentalmente discurso político, comparado, etcétera, etcétera. Sí.
Hoy tenemos aquí dos analistas de discurso político.
Ya, yeah, ya, yeah. Me echas a mi cátaro.
Bueno, pues vamos a hablar de otras cuestiones también. Beñat, cuéntanos.
Pues nada, que vamos a estar pendientes de los WhatsApp de los oyentes en el 688-8877-88 y pueden ir pues completando también, siempre desde el código de conducta que repasamos, pues lo que vayamos comentando en la mesa.
Está bien eso, que pongas frenos para
sí,
empezar.
Claro, yo sé...
Bueno, ya doy por hecho que los oyentes claro, ya yo... saben que hay que... Hombre, que...
Sí, pero
tienen que guardar las formas.
Uno, cuando ve un poco los temas que se van a poner sobre la mesa, también sabe cuáles son los que encienden más y los que encienden menos.
O sea, ¿tú crees que si hablamos, por ejemplo, del Guggenheim Urdaibai, puede encender a la gente?
Entre eso y Athletic pasando una mala racha, van ahí. Ganaría, yo creo que el Athletic por una cabeza de un noble potrillo.
Bueno, pues mira, ya que lo he dejado caer, y se lo preguntaba yo ayer al alcalde, precisamente, porque es miembro del patronato del Guggenheim, ¿no? Pues bueno, esa decisión que se ha tomado de ya no hacer viable ese proyecto. Es verdad que ahora van a tener que hacer alguna otra composición del lugar, porque, a ver, el proyecto estaba ubicado, se iba a ubicar en lo que ahora mismo es un cementerio, o sea, son unas ruinas, las de la astillera de Murueta, ¿no? O las de Dalia, por ejemplo, son dos ruinas, eso era lo que iba a hacer. ¿Qué ocurre? Pues que igual no se había valorado lo suficientemente bien, pues que iba a tener un impacto, y no me refiero solamente al impacto ecológico, que es evidente, sino que si se pretende crear un museo, se pretende crear una actividad en la que mucha gente vaya a desplazarse a verlo, pues hombre, sí que compromete un poco todo lo que estamos hablando de la biosfera de Urdaibai. Eso es un elemento objetivo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que se le había puesto mucho empeño desde primero la Diputación, en su momento, desde el Gobierno, y ahora ya hemos visto que la presión popular pues ha servido para que, hombre, se tenga en cuenta de que ese proyecto igual no es el mejor. Y el patronato del Guggenheim pues lógicamente no se va a meter en un proyecto donde ya tiene una buena parte de la ciudadanía que está rechazándolo. De la ciudadanía no me refiero en general, me refiero de la local, que esa es la parte sustancial, ¿no? Dice, oiga, no me toquen ustedes esto de esa manera. Pero bueno, ¿qué os parece? No sé.
Yo soy partidario de Guggenheim.
No, sí, por eso te lo he puesto sobre la mesa.
Yo soy partidario de Guggenheim porque es uno de los puntos fuertes de Euskal Herria, puntos fuertes de Vizcaya, y yo creo que hay que atender las necesidades del Guggenheim. Si el Guggenheim necesitaba un segundo museo para lo que sea, que eso que parece ser que debía iniciar fue que el patronato internacional de Guggenheim parece que había oportuno poner una ampliación del Guggenheim. Me parece que son los expertos. Yo soy, en principio, sin meter ni más berenjenales, no quiero meter ni más berenjenales, yo soy partidario. A mí me suena bien que hacer un nuevo Guggenheim en Vizcaya, me suena bien. O si es un punto económico potente, que está dando frutos excepcionales, imprevisibles, pues cercenar el camino de fortalecimiento de esa institución a mí no me parece bien. Ahora, lo que no sé si es el sitio más adecuado, el elemento más adecuado, y después la oposición. Mira, en este país nos hemos opuesto a todo. Nos hemos opuesto al aeropuerto de Sondica, nos hemos opuesto al superpuerto, nos hemos opuesto a Petronor, nos hemos opuesto a las autopistas, nos hemos opuesto a todos los procesos a Iberdrola, nos hemos expuesto a un montón de proyectos que han sido absolutamente necesarios. Por eso a mí, me parece muy bien la protesta, me parece que tiene sentido que se aguante y que defienda los argumentos. Yo no he visto muchos argumentos en la oposición más que la apelación a ese espíritu ecologista idealista que sostiene muchos de la izquierda. Pero bueno, me parece bien la oposición, pero no veo tampoco ningún argumento claro en la oposición para oponerse decididamente a este proyecto. Y después, mira, hay una noticia que todavía me ha enturbió más esa situación. Ayer está convocada una manifestación en Guernica contra el gobierno vasco por este proyecto. Hombre, no veo ninguna relación, porque en este momento hay que, o sea, discutir sobre el proyecto, pero a utilizar que el gobierno vasco y las diputaciones han tirado hacia atrás un proyecto para manifestar una operación contra el gobierno, me parece que es politizar una decisión que me parece que tiene aspectos técnicos, aspectos políticos, muchos aspectos, pero que primar el aspecto político a mí no me parece bien.
Si estás disfrutando la discusión es una faena que se acabe, ¿eh? Igual va por ahí lo de la manifestación. Que si estaban disfrutando con la discusión y que había gente igual disfrutando con la discusión, pues claro, la faena pero que te ha hecho acabándola. Claro,
se inventará otra,
Claro, claro.
Ya habéis manifestado la opinión. Venga, Unai.
Hombre, yo creo que también esa manifestación viene un poco, porque creo que es una derrota en este caso, sobre todo del Partido Nacionalista Vasco, que era quien lo estaba impulsando. Pradales, cuando entró a ser Lehendakari, dijo que era uno de sus proyectos prioritarios. Y Elisabet Echanove también dijo que se iba a hacer sí o sí. Fuera como fuera, que lo iba a hacer. Yo es un proyecto que nunca he entendido el sentido de que fuera en la biosfera de Urdaibai. Y creo que, igual que yo, cada vez que ha salido una encuesta de la Diputación de Vizcaya, era de los proyectos que hay el único que suspendía con un 4. Es decir, la ciudadanía creo que tampoco entendía por qué un proyecto así tenía que ir en una reserva de la biosfera. Y creo que esto también es un poco el modelo que se quiere implantar. Yo cuando veo en otros países, en Europa y fuera de Europa, diferentes espacios urbanísticos que hay que reconstruir, como pueden ser espacios en desuso, como son industrias o playas de vías de tren, que se apuesta por las personas y no por modelos, como puede ser aquí, que en cualquier plan general urbanístico vemos que siempre va el hotel, las casas de lujo y luego un museo o una cosa que se parezca, ¿no? Mientras en otros sitios se está apostando por los pulmones verdes, tanto en las ciudades como en las afueras, que apuesten por las personas, que apuesten por la peatonalización y que apuesten por la salud, ¿no? Entonces creo que también eso es un modelo que se está intentando imponer aquí. Lo podemos ver también en nuestras ciudades, porque, por ejemplo, si vas a Donosti ya no sabes si es una ciudad pensada para los que están viviendo allí o es un escaparate para el turista, porque el propio alcalde, que en Eco Goya, reconoció que es que quizás nacer en tu barrio en Donosti, pues que se tenía que ir quitando esa costumbre y que igual, pues por los precios tenías que ir a vivir a las afueras, ¿no? Entonces, declaraciones como esas hizo el antiguo alcalde de Donosti. Como digo, creo que son modelos y pensar si estamos pensando en el negocio o estamos pensando realmente en las personas.
Yo casi por deformación psicológica suelo tender a oponerme a las mayorías de gobierno, pero en este caso no lo voy a hacer. A ver, dos ideas sobre esta cuestión. La primera es que creo que en general, y pasa en el conjunto de España y también en el País Vasco, a cualquier proyecto industrial de futuro o que pueda atraer inversión o movimiento económico en general, creación de riqueza, una parte de la población se suele oponer. Y creo que esto, en el actual contexto internacional, no digamos, pero también nacional, creo que es un error. No sé si era el proyecto adecuado, si era el sitio adecuado, no lo sé, porque no sé los detalles. Pero en general creo que deberíamos hacer una reflexión. Me refiero a ciertas partes de la sociedad a la hora de oponerse a ciertos proyectos que pueden ser polos tractores, bien de inversión, bien de consumo, etcétera. Siempre es más preferible la inversión industrial que el consumo. Pero bueno, en todo caso, todo suma, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, sobre la cuestión de la lectura de las mayorías y minorías sociales. Una cosa es que una mayoría o minoría social, en función de lo que sea, esté muy, muy movilizada. Y otra cosa es que sea mayoría. Digamos, porque solemos tender a confundirlo.
Bueno, pues has dejado un melón ahí de...
Después una matización que me... O sea, considerar esto un fracaso del PNV o del gobierno vasco, me parece, puede ser una lectura posible, pero no he oído a nadie que haya considerado al Guggenheim de orbitarte como un logro del PNV ni del gobierno vasco, que no, tampoco me parecería bien. Pero quiero decirte que hasta sacar ahora el fracaso del Guggenheim en Darbay al PNV o al gobierno vasco como un fracaso del PNV y no reconocer el éxito terrible que se atlantó con el Guggenheim en orbitarte, no me parece justo.
Yo lo digo porque creo que es el único partido que claramente ha dicho que era su proyecto. Porque es que ni el Partido Socialista, incluso Bildu en el subtítulo del otro día del Correo lo decía, Bildu últimamente sí que estaba completamente en desacuerdo, pero al principio tampoco no se posicionaba ni a favor ni en contra. Por eso digo que en este caso el PNV es el único que ha dicho que sí o sí tenía que hacerse y que era un proyecto suyo. O sea, Elisabeth Echanove en su campaña hizo diferentes actos de campaña en toda la zona de allí, apostando por algún gen de Urdaibai. No he visto tampoco a ningún otro partido con tanta fuerza intentar que saliera este proyecto adelante.
A ver, yo realmente, como os pasa a algunos de vosotros, no tengo claro, o sea, no tenía claro si realmente eso tenía que estar en la biosfera de Urdaibai, en un entorno de esas características. A mí que se haga otro Guggenheim, pues...
Es que no estaba claro que era eso, ¿eh? Creo que no. También está contaminado mucho la discusión.
Es que no sabíamos... A ver, es que yo te voy a decir una cosa.
Posteriormente se ha hablado de un espacio que podía ser para estancias artísticas, pero discurso de Calo es otro Guggenheim. Y a partir de ahí yo creo que el gobierno vasco no ha sido capaz...
A ver, es que
de manejar eso, ¿eh?
Es que voy precisamente a eso.
Claro, claro.
Voy precisamente a eso. Es que en ningún momento se ha explicado bien el plan.
Claro.
En ningún momento se ha explicado el plan. Lo único que sabíamos, que al final se hará solo unos meses abierto. Claro, pero para tener un equipamiento de esas características hay que hacer carreteras, hay que hacer que la gente pueda llegar, pueda salir, con lo cual ya estás también impactando en todo el entorno. Yo, por ejemplo, creo que Vizcaya tiene suficientes sitios como para poder hacer un Guggenheim, igual hasta molesta menos y igual hasta se ha aplaudido más, ¿no? En otros lugares, no tengo ni idea. Yo ya dije aquí una vez, ya en broma, que a cualquier proyecto que se presente ya no me voy a oponer, no me opongo ya, porque en su día bastante ridículo hice oponiéndome al principio al Guggenheim en Euskalduna, aquí abajo. A ver, yo sí, yo hacía bromas con el Guggenheim, hasta que empecé a ver crecer el edificio y me dije, Coldo, creo que has metido la pata. Y claro, porque luego a las pruebas me remito, ¿no? Ayer mismo daba las cifras el propio alcalde, el impacto, aquel Guggenheim costó 130 millones, que es menos de lo que cuesta, por ejemplo, ITV ahora mismo, al año, y nos costó un Guggenheim, pero que tiene un impacto anual de más de 600 millones. O sea, claro, dices, cuidado, ¿dónde estamos, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces ya también hubo quien se opuso al metro, etcétera, es que ha habido muchos movimientos... Que siempre, o nos hemos opuesto y ahora, por ejemplo, nos oponemos algunos se oponen al subfluvial, pero dices, lo que tú decías, José Manuel, de las mayorías, preguntemos igual a los de la margen izquierda si el tener un subfluvial les va a permitir aliviar la situación de Rontegui, que es lamentable.
O sea, no dejan de ser, si lo ponemos en perspectiva histórica, manifestaciones del carlismo decimonónico. Quiero decir, al final, la cuestión es que, oye, el carlismo también se oponía a la industrialización, ¿no? O sea, entonces, de manera que podemos discutir los detalles concretos de oposición, etcétera, etcétera, pero yo creo que en general tenemos que tender a que todo lo que sean perspectivas de modernización, de desarrollo, de avance económico, de avance social, de avance tecnológico, de avance en infraestructuras, etcétera, es positivo. Porque eso en general induce flujos económicos, movimientos económicos, que no estamos muy bollantes en eso.
¿Quieres, Coldo, que hagamos una rondita de mensajes? Porque hay muchos, porque es que si no luego van a ser inabarcables. Nos dicen por aquí, dentro de mi ignorancia, la mejor noticia del año ha sido la no construcción del Museo Guggenheim. Otros que apuntan también, muchos, pues que el problema está en que se quería ubicar en una reserva de la biosfera. Otro que nos apunta, y esto es verdad que yo sí que lo he escuchado a más gente, que en Vizcaya se echan de menos museos más familiares que faciliten también pues estar con niños y demás. Y esto sí que es una crítica que he escuchado bastante últimamente. Otro que, supongo porque me han cambiado las prioridades también. Nos dice, si vamos a visitar el Louvre, casi nadie iría a visitar el Louvre 2 a un pueblo de 35 kilómetros de París. La ciudadanía se ha opuesto de forma masiva a la central de Lemoiz y a este proyecto, por matizar. Y dice que dentro del PNV también había oposición. Otro que dice, ¿turistificación en la comarca? No, gracias. Bilbao es otra historia. También nos dicen, yo en Urdaibai no haría nada. No podemos estar al albur de lo que quieran Bildu y sus satélites. ¿No quieren el museo? Pues a otra cosa, mariposa. Así están tranquilos en su biosfera y no les molestamos. Otro que nos dicen, el Guggenheim no habría estado mejor en los terrenos liberados, dice de la naval de Sestao. Ponga un Guggenheim en su vida. Nos dicen también, cualquier proyecto ofertado por el PNV será un no. Y nos dicen también, y en la situación del embudo de Malmasín, ¿para cuándo? ¿No? Pues bueno, porque es verdad que a nivel de tráfico pues es un sitio que también genera sus problemas. Nos dicen por aquí que ya estamos mezclando, que nadie se opone al Guggenheim 2 ni al 53, que se oponen a su, su ubicación, que es una aberración. Dice que es mejor equivocarse que no mojarse, que luego las medallitas se las ponen todos. Y mira, nos dicen por aquí también que en Balmaseda se ofrecen una finca, os ofrecemos, dicen, una finca inmensa y gratis. No sé si para el Guggenheim o para nosotros, porque a mí
yo creo, ahora mismo Uribe Costa, toda la zona de Urdaibai, creo que tiene ya una riqueza natural importante y que ya es una referencia. Creo que tenemos otras zonas en Vizcaya que necesitan mucha más atención. Y ya que ha mencionado Balmaseda, es que claro, tú te metes todo lo que tiene que ver con Carranza y demás, y aquello está como...
Sí, pero a favor o en contra es era como, parte
otro,
del...
Es otro mundo.
Era sí, parte del argumento de venta.
Pero ¿no? Al día siguiente de denegar el permiso al Guggenheim salieron todos los alcaldes de la zona diciendo que hay que desarrollar esa zona, que hay que poner industria, que hay que hacer viviendas para los jóvenes, etcétera, etcétera. Es que el tema es muy complicado.
Muy complejo, sí. A ver, esto iba a generar también puestos de trabajo.
Y sigue siendo una zona ecológica privilegiada, y lo es. Pero decirte, ¿qué hacemos ahí para que sea una zona en la que se pueda vivir económicamente? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Ese es el problema, evidentemente, ¿eh? Y a lo mejor la solución no es hacerlo con Genai, pero quiero decirte que cualquier solución que se haga seguramente va a suscitar muchas oposiciones. Porque hay un idealismo que está muy bien que haya, ¿eh? Yo no me opongo radicalmente a él. Un idealismo ecológico que hay que defender, pero también tenemos que comer, ¿eh?
Bueno, yo aquí, si quieres, abro el debate.
Alto Sorno se hizo una zona privilegiada ecológicamente. Tan privilegiada como Urdaibai. Alto Sorno se está...
Pero era otra época. Se va a otra época.
Pero se hizo una zona privilegiada.
Que también teníamos una fábrica aquí arriba, claro, de Goña, claro, la fábrica Echevarría.
Y sin Alto Sorno no hubiese habido ni Urdaibai, ni hubiese habido Bilbao, ni hubiese habido...
Pues probablemente. Y probablemente sin Petronor, pues mucho de la zona de la comarca aquella tampoco estaría creciendo, o hubiese crecido. Y ahora realmente tú, por ejemplo, miras todo lo que vemos de Petronor, muchas de las cosas que vemos de Petronor no están funcionando. O sea, esas grandes cubetas que hay allí, etcétera, sí. Y tal, los estaba vacío.
Son de Capsa, de Cepsa.
Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando
bueno,
de lo mismo.
Sí, pero no
son no, 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 son de es todo de la compañía, es todo de la compañía. Y dices, y todo aquello, pues está ahora inutilizable, inutilizado. Bueno, hay de todo. Y dices, ahora vete tú y di, no, que desaparezca Petronor y todo esto de la zona.
Uf. Y lo que has sugerido tú, Fede, el problema de la zona industrial de Sestao, donde estuvo la antigua naval, donde estuvo la General Eléctrica, donde estuvo todo, eso, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer, ni tenemos capital para hacer, ojo, ni tenemos capital para hacer ahí, ¿eh? La General Eléctrica, la Balco Vilcos, la naval, zona industrial en una zona privilegiada industrialmente, porque está junto a la ría, junto a las autovías, y no sabemos qué hacer, y no hay capital para hacer.
Sí, y yo aparte también, como comentábamos, toda esa reorganización, esa planificación, pues por ejemplo en Encarterri tenemos los famosos aerogeneradores, ¿no? Lo mismo, pues claro, por eso, todos queremos y apostamos por las energías verdes y limpias, pero nadie quiere al lado de su casa que se coloque un aerogenerador de 120 metros, claro. Entonces, pues lo mismo, tenemos que buscar alternativas,
yo te
planificaciones...
Voy a decir, pero yo eso ya sabes que no es la primera vez que yo manifiesto una crítica cerval con eso. A ver, que a mí también me da de verdad que tengo mucho cariño a la Limoche y a la Ranita Meridional, pero si hemos apostado por las energías verdes, habrá que hacer energías verdes, y eso significa que hay que hacer infraestructura, y algo tendrá que salir perjudicado, porque entonces la alternativa es seguir consumiendo los combustibles de los que luego hablaremos, los combustibles fósiles, o comprándole la energía al vecino, que siempre es bueno, ¿no? Dices, va, esto me mancha menos a mí. pero que me lo mande el vecino. No me importa cómo lo hagan allí, pero que me lo mande, ¿no?
Por eso digo, creo que son debates importantes que hay que poner sobre la mesa, todas esas planificaciones urbanísticas, y buscar alternativas y realmente que haya un consenso con lo que se quiere, porque queremos energías verdes, sí, pero ¿cómo?
Ya, pero el problema está que, por ejemplo, Euskadi, ahora mismo, hace más de 20 años que no genera un parque de esas características, más de 20 años, y Euskadi tiene, el porcentaje de energía verde está muy por debajo de la media del conjunto del Estado. Muy por debajo de la media. Y se nos llena la boca, porque ahora mismo, si queréis, os saco el tema de, oye, el plan...
Con una carencia importantísima de energía eléctrica.
Absoluta. Absoluta. Es que lo que no podemos hacer es sorber la sopa y soplar al mismo tiempo, no se puede hacer. Y hay que decidir. Y hay que decidir. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. En Óptica Lázaro te proponemos ideas para regalar o regalarte, como el 50% de descuento en tus lentes progresivas de alta gama y el descuento del 15% en monturas graduadas. Y además, súmale nuestro regalo especial de Navidad. Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Madrid 8 Basauri. Sorionak.
Gabonetan bizi mungia, Gabonetan mungia argiz, magiaz eta publiko guztiarentzako programazio biziz beteko da. Tailerrak, musika, jolasak, baita jarduera tradizionalak be. Hala nola Gabonetako azoka, olentzero eta maridomingiren etorrera edo errosko solidarioa. Etorri mungiara eta goza ezazu abendu osoan eta errege bezperar arte. Info gehiago mungia.eus webgunean.
Pastelería Don Manuel nos mima con su buen hacer artesano. Turrón, glorias, marrón glass, tartas, pastelitos y regalos de capricho. Os esperamos ahora en su nueva ubicación en Alameda Recalde 35C y en la exquisita Pastelería Don Manuel de la Plaza Campuzano. Endulzando Bilbao, Pastelería Don Manuel.
Abenduaren 27an Bizkaiko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu enpresek Bizkaidendak gala ospatuko dute. Bizkaidendak 2025 sariak banatuko dira berrikuntzan, ibilbide profesionalean eta merkataritzako euskaran. Bizkaiko 7. Erakusleio lehiaketako irabazleak saritzeaz gain. Jai itzela Basauriko Sozial Antzokian. Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailaren finantzazioarekin.
Desembalaje llega a Balmaseda estas Navidades. Si te gustan las antigüedades, artículos vintage, deco y de coleccionismo, no te la puedes perder. Estará los días 19, 20 y 21 en el Palacio Orcasitas de Balmaseda, con entrada gratuita. Desembalaje en Balmaseda, una oportunidad única. Patrocina el Ayuntamiento de Balmaseda y colabora en Cartur.
Joyería Tic Tac aprovecha estas fechas para desearos salud y agradecer vuestra confianza durante más de 75 años. Os esperamos para que podáis elegir vuestro regalo de estas Navidades. Joyería Tic Tac, en Lendakari Aguirre 147 San Ignacio, 94-475-0914 y en joyeriatictac.com. Esquerre Casco.
Las asociaciones Ace Barakaldo y San Bidendak, con el apoyo de Inguralde, presentan el catálogo Ezagutu Barakaldo Kodendak, moda, alimentación, servicios, ocio, una gran variedad de comercios a un paso de casa. Encuentra el catálogo en formato papel o descárgalo en tu móvil. Catálogo bat, mila aukera, Barakaldoko saltokiak, zure aukerarik onena.
Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, sí. Mira, yo cuando hablábamos ahora de medio ambiente, el otro día se presentaba también un plan. Es un plan que yo me pareció lógico, es un plan además en el que Es el primer plan de ordenación territorial que incorpora en la planificación medidas de adaptación al cambio climático. Un cambio climático que tiene expectativa porque hay que mirar al horizonte y es, por lo menos a mí, que de vez en cuando desde la política se mira a las próximas generaciones y no a las próximas elecciones, es un avance. Y lo digo porque se habla de 2100, donde podría haber un crecimiento de los mares, por ejemplo, de 72 centímetros. Si ocurre eso, mira, el Wuhan en el Urdaibai te queda inundado fijo, vamos. O sea, no tengo ni duda. Y el de aquí, pues ya veremos, ahora que levanta una tapia. Claro, estamos hablando de 2100. Sí, sí, pero todo esto va en crecimiento. Y el problema está que eso es una realidad, que no es una realidad que se les haya ocurrido al gobierno vasco. Es una realidad mundial cuando estamos hablando precisamente de que hay un conjunto de expertos que están certificando pues que los polos, por ejemplo, están perdiendo hielo, perdiendo densidad, con lo cual eso es agua que va al mar, que ahora mismo, por ejemplo, pues muchos de los neveros, etcétera, que hay en muchas de las montañas han desaparecido o están desapareciendo. Claro, todo eso al final recala en el mismo punto, ¿no? Y tenemos un problema, y hay que abordar esos problemas. Y si no los abordamos, nos vamos a encontrar con un drama, ¿no? Yo, por ejemplo, por eso celebraba, no sé si con todo detalle, pero bueno, que las directrices empiecen ya a pensar en eso, me parece que es oportuno, ¿no? No sé qué opinión tenéis de esto.
Yo soy muy escéptico de aquí al 2100.
Yo escéptico no, lo que pasa es que ni tú ni yo lo vamos a ver, ¿eh? No te deseo mal, pero creo que ni tú ni yo lo vamos a ver.
Muy escéptico, porque es muy difícil tener en cuenta todas las variables que van a influir, entonces es muy difícil sacar conclusiones. Yo creo que hay que hacerlo, está bien que se prospecte alguna prospección lo mejor posible, pero sacar muchas conclusiones de eso, bueno, no sé, no soy capaz de concretar a qué nos lleva eso.
Pero aquí lo que se está hablando es de que hay que combatir el cambio climático, de que hay que poner medidas para combatir un cambio climático, que es una evidencia.
Eso sí.
Bien.
Pero el segundo paso, de ahí adelante.
Pues el segundo paso, el empezar a aceptar algunas cosas, porque igual resulta que tenemos que aceptar que hay que decrecer o que esto nos va a costar.
Hay el cordero, el jabalí o el lobo.
Claro, esto nos va a costar. Mira, yo por ejemplo esta mañana me metía con la Unión Europea. La Unión Europea hizo ayer un requiebro.
¿Eso iba a decir?
Hizo un requiebro, oye, extraordinario, ¿no? Lo que antes era 2035, ahora es, bueno, ya veremos. Con los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? Y eso que yo no estoy a favor del coche eléctrico. No estoy a favor del coche eléctrico, como si fuera una expectativa, porque creo que no se han tenido en cuenta otros factores, que igual están combatamiento como
sobre
el otro.
Todo porque a lo mejor si haces la política de la Unión Europea, el año 2100, que yo dije, la Unión Europea, igual no existe China, no existe India, que son las primeras potencias mundiales, ¿no? Y eso también tiene mucha influencia en el futuro.
Esto aquí están los de la ciencia política.
La cuestión es que estas políticas verdes se han diseñado en una época en la que ahora ya no estamos. Es decir, se han diseñado en una época en la que podíamos tener una cierta expectativa de crecimiento, etcétera, etcétera, y de asunción de que podríamos mantener el coste que supondría, y que es perfectamente conocido, la transición ecológica. Perfectamente conocido, pero poco cuantificado, por cierto. De manera que creo, por un lado, que no estamos ahí. Creo que la Unión Europea, y sobre todo las dos grandes potencias de la Unión Europea, como es Alemania y Francia, con la nueva situación geopolítica con respecto a Rusia, han cambiado sus prioridades, de manera que la política verde ya no es la prioridad fundamental. Lo es el mantenimiento económico, lo es la creación, de las condiciones mínimas necesarias para el mantenimiento de la industria, etcétera, etcétera. Cosa que, por cierto, no está el gobierno de España y, por extensión, tampoco creo que está los gobiernos autonómicos, en particular el gobierno vasco, ¿no? Eso por un lado. La política verde no es propia de este momento geopolítico, no es propia de este momento económico, ¿no? De manera que se han redefinido las prioridades y las políticas que hacemos desde aquí, del gobierno de España, del gobierno vasco, se han quedado fuera de la línea general de la Unión Europea, ¿no? Porque es evidente que
las políticas verdes no se van a poder sostener en la medida en que no hay un consenso mundial y un consenso de las grandes potencias, sobre todo de las dos que más contaminan, que es China y Estados Unidos, en torno a esta cuestión, en un momento de polos geopolíticos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer una reflexión sobre esa cuestión, ¿no? Sobre los costes, sobre si esos costes los vamos a poder sostener en una situación de crisis demográfica, de una potente crisis migratoria que hay que gestionar y gestionar bien, etcétera, etcétera. No sé si estamos bien ubicados.
Yo también creo que, sobre todo la gente joven, ¿no? Grita, no tenemos planeta B, no podemos seguir así, salen diferentes estudios cada vez más alarmantes sobre el cambio climático, pero luego realmente no se realizan políticas para atajar estos problemas y, sobre todo, no se ponen alternativas. Es decir, ponemos en marcha la zona de bajas emisiones, que podemos estar de acuerdo o no, pero es una política con el objetivo de mejorar la salud de las personas, pero tan solo van a poder entrar a los centros de las ciudades las personas con los coches eléctricos. ¿Quién puede en estos momentos comprar un coche eléctrico cuando son los coches más caros y cuando las ayudas no sirven apenas para que pueda realizar ese gasto? Uh-huh. ¿Quién puede comprar un coche eléctrico? ¿Compras el coche eléctrico? ¿Cuántas electrolineras tenemos en Bilbao para poder cargar tu coche? Cuando salgas fuera de Bilbao, si vas de camino a Madrid o si vas hasta Andalucía, ¿dónde puedes cargar ese coche si apenas tenemos electrolineras para cargar el coche, ¿no? Y luego, aparte, si quieres, una de las de lo que más contamina siempre se dice que es el tráfico rodado, ¿no? Si quieres que cada vez tengamos menos coches, apuesta realmente por lo que es el transporte público, ¿no? Mejora todas las frecuencias, mejora el transporte y una de las medidas, sí, que hemos visto, pero no ha sido por ecologista, sino por la inflación, fue los descuentos en el transporte, que eso sí que ha impulsado el uso del transporte público y están los datos de que Metro Bilbao, por ejemplo, ahora lo utiliza un 20% más de la ciudadanía, ¿no? Pero si no pones alternativas, por ejemplo, como decía, a la compra del coche eléctrico, nunca avanzaremos hacia esas políticas verdes, porque yo también opino que realmente no se está apostando por ello.
Sebas, ¿tú cómo lo ves?
No, yo he tenido para interesar al principio. Yo en eso soy un poco palurdo.
Ya, bueno.
No, a mí me parece que como objetivo es un ideal utópico, que hay que trabajarlo, que las utopías hay que conseguirlas. Yo no, tengo el utópico, no digo en sentido negativo, sino que es una cosa muy bonita a la que tenemos que tender, pero tenemos que ser, tenemos que saber, o sea, cómo manejarlo, ¿no? Y cómo trabajarlo. Y son vulgaridades lo que estoy diciendo, pero no sé si estamos acertando. O sea, de hecho, Europa, que ha sido la líder en estas decisiones, está perdiendo fuerza y potencia y eficacia en el mundo, ¿eh? Entonces, lo que ganas por una parte lo pierdes por otra, ¿no?
Bueno, a mí Europa me tiene absolutamente desconcertado, ¿eh? No ya por lo de los combustibles fósiles, sino que ayer también se tomó la decisión de externalizar a los demandantes de asilo y mandarles a países que se supone que deben respetar muchísimo los derechos humanos, como es el caso de Marruecos, como Túnez, como Egipto, etcétera. No, se les manda allí, no hay ningún problema. Les van a mandar a centros de internamiento que, a ver, el eufemismo se cae por su mismo. O sea, a ver, son cárceles. Porque cuando mandas a una persona a un tercer país allí a que lo tengan en un sitio, no le van a dejar salir de ese sitio. Es como cuando se hacen, por ejemplo, campamentos de refugiados, dicen campamento de refugiados en Lampedusa. Ya es que de Lampedusa no puede salir nadie, ¿eh? O sea, del círculo en el que están metidos, en el campamento de refugiados. ¿Y eso qué significa? Que si no puede salir es una cárcel. Y eso es lo que estamos haciendo. Y ayer lo aprobó también la Unión Europea. No se les cae la cara de vergüenza, les parece absolutamente normal. Y tienes el clúster de los automóviles, que yo comprendo que es muy importante. En Euskadi, por ejemplo, el clúster automovilístico es importantísimo. Y puede verse afectado si hay una crisis en el sector de la automoción.
En toda la zona catalana, por ejemplo.
Pero claro, es que aquí, a ver, si solamente... Mira, por ejemplo, Mercedes. A ver, digo porque los coches alemanes son los que más han apretado la Unión Europea y es donde al final se ha tomado esa decisión. Claro, Mercedes, hay más de 5.000 personas trabajando en toda la zona de Álava. No te quiero ni contar la cantidad de trabajadores que hay en empresas auxiliares. Claro que son problemas. Por eso que muchas veces tenemos que empezar a pensar, oye, ya, ¿y qué hacemos?
Claro. Yo,
porque si aceptamos pulpo como animal de compañía, pues al final tenemos que tragar con... ¿Es verdad?
Yo, en
poético estás, ¿eh?
Es muy poético. Poético.
Yo, en primer lugar, las políticas migratorias de la Unión Europea, yo lo he vivido en Irún, en la frontera con Hendaya, como los puentes internacionales, el gobierno francés, impuesto por Europa, colocó vallas para que la gente no pudiera pasar de Irún a Hendaya, y cómo 8 personas migrantes murieron intentando cruzarlo por el río. O sea, pensemos también en las políticas migratorias y luego geopolíticamente, ¿dónde está ahora mismo Europa colocada, ¿no? En las negociaciones con Ucrania, ¿dónde está?
Ah, está, ok.
Por eso, ¿dónde está? ¿Dónde ha estado con Palestina? Y es que en el día a día también lo vemos. Móvil, chino. Tablet, China. Coches, ahora, chinos, porque son más baratos y porque vienen mejor acondicionados. Todo. O sea, inteligencia artificial, China. Porque te lo da gratuitamente.
Nos queda un recurso, yo creo, que es la ética, ¿eh? Europa, yo creo, sigue siendo la reserva ética, a nivel teórico, por lo menos.
Ah, o sea, bueno, vale.
No, creo que a nivel de reflexión los principales éticos han surgido en Europa, y eso es un...
No, si yo defiendo la Unión Europea de valores, la Unión Europea de sostenible, pero es que como no la reconozco, no, es verdad, los principios son estos. A ver, Europa se ha vuelto marxista, de Groucho Marx, quiero decir. Tengo estos principios, pero si no os gustan, tengo otros. O sea, ya está, esto está haciendo Europa. Eso está haciendo Europa.
Es que han cambiado las coordenadas del orden internacional. La estrategia de seguridad nacional que presentó el otro día la administración norteamericana es que cambia necesariamente las prioridades, las formas, el fondo. De forma que todo lo que decía, yo me acuerdo de un profesor, que no diré el nombre, evidentemente, porque se dice el pecado, pero no el pecador, que te hablaba de toda esta retórica, ¿no? De la integración europea, etcétera, en la línea de, oye, Europa se construye con las crisis, cuando todo va mal nosotros avanzamos hacia el futuro, etcétera, etcétera. Oye, ¿podemos bajar a tierra de una vez? De qué es lo que tenemos, cuáles son nuestras crisis, etcétera, etcétera, y cuáles son, digamos, los elementos de oportunidad, pero también los elementos que han cambiado y los elementos críticos, etcétera. Y ahora estamos en un cambio de paso que evidentemente no gustará, pero sí gusta, yo creo que es convergente, nos puede gustar más o menos, pero es convergente con el conjunto de la posición de la opinión pública o de las opiniones públicas de los países europeos, de la mayoría social de esos países europeos, que han cambiado sus prioridades hacia elementos de securitización, etc.
Ha habido un pendulazo, resumiéndolo.
Pero José Manuel, ¿puedo decir que no me gusta lo que dice la mayoría?
Claro, sí, por supuesto.
Es que no me gusta esa mayoría europea que tú me presentas y que es real.
¿Es real?
Estadísticamente empieza a ser real.
O sea, real en Italia,
a mí no me gusta un pelo, nada más.
Va a ser real porque se ha hundido incluso el Partido Conservador, el Partido Laborista. Va a desaparecer.
Yo me quiero bajar del mundo
en
este.
Reino Unido,
no puedo.
En Alemania, en Francia, en Italia cambió ya la mayoría. O sea, es decir,
mira, yo
lo que vamos a ver,
no quiero insultar,
o sea,
a nadie,
lo que tenemos ahora, lo que tenemos ahora, y ya sé que en ciencia política lo que peor hacemos es ver el futuro, pero sospecho que lo que tenemos ahora y lo que vamos a tener todavía es poco.
O sea, que Trump no es temporal.
Creo que Trump no es un elemento temporal. Yo creo que es un elemento estructural, es un elemento de fondo. Porque yo me acuerdo de muchos politólogos que decían que, bueno, que Vox pertenece a la nueva política. Es, ¿no?, esto como los fenómenos de Podemos y Ciudadanos que van y vienen. Oye, no. Vox es un partido que va a venir para quedarse. Y para quedarse...
En minoría.
Veremos en qué grado. Veremos en qué grado, eso sí, pero no es un elemento pasajero, ni muchísimo menos. En todo caso, porque normalmente los países no son excepciones, normalmente siguen patrones, y normalmente en España y en la democracia española solemos seguir un poco más tarde el conjunto de patrones a nivel económico y a nivel político del resto de países europeos, con lo cual tampoco es estrictamente difícil ver lo que va a pasar.
A ver, yo no quiero cerrar los ojos. Y yo esa realidad que tú manifiestas, la veo, la observo. En el caso de Estados Unidos, pues también me quedo perplejo, ¿no? Europa, ¿qué dice Europa, por ejemplo, ante un criminal como es Donald Trump? Que está cometiendo asesinatos y está consentiendo asesinatos. ¿no? Hoy mismo, esta madrugada, ha matado a otras cuatro personas más en una supuesta narcolancha. Nadie sabe si son narcolanchas, si los están viendo con un dron y los están bombardeando. Y aunque sean narcolanchas, me da igual, aunque sean narcotraficantes. Dices, y eso está ocurriendo. Y ahora resulta que hace un bloqueo y está diciendo que les han quitado los derechos energéticos y que el petróleo es suyo. El de Venezuela. Y dices, señores, oye, apaga y vámonos. O sea, está haciendo lo que le da la gana. El matonismo es impresionante. Que luego en Hispanoamérica o en Latinoamérica, o como quieran denominarlo, en América del Sur, muchos países están también derechizándose. Acaban de meter ahora mismo en Chile a un tipo que ya no voy a hablar de su padre, que fue nazi, sino él estaba apoyando a la dictadura de Pinochet, lo apoyó su hermano, niega que hubiera habido crímenes en la época pinochetista y algunas veces los minimiza cuando se los ponen delante, y lo acaba de votar la población chilena. Señores, ¿qué quieren? Aunque de eso, ¿dónde se puede bajar uno de esto? Es que no puedo.
Bueno, yo creo, por no acabar tan pesimista,
No, por lo menos mal que vino el lechero. No,
hay que recuperar la tensión. Hay que trabajar para recuperar la tensión ética a nivel mundial en todas las instituciones. La tensión ética, la tensión solidaria, eso hay que trabajarlo. Eso también lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro la utopía de la ecología, pero también tenemos la utopía de la ética, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar. Un mundo sin ética, sin una tensión ética.
Es que cada vez tenemos más gente alrededor, como José Manuel dice, tenemos cada vez más gente alrededor a los que la ética se la debe pasar, vamos, lo deben pasar estupendo.
Pero, siempre tiene que haber un resto que aguante eso, que aguante la tensión. Digo yo.
No, si decís, dices bien, pero. Sí. Beñat, ¿qué?
Pues nada, muchas cositas, las que nos van contando en esa línea. Mira, si vamos atrás, lo que empezábamos diciendo, nos dicen, aquí nos ponemos en contra de todo, de los aerogeneradores, del fracking, de las placas solares. Otro que nos decía que ha estado el fin de semana en Zamora y que hay mares de placas solares en todas partes. Nos dicen también que la Galea sería un sitio estupendo para los molinos y allí no hay buitres del Calimocho. Nos dicen también. Otro que dice que lo bien que nos va a ir viviendo de los millones de personas que vengan a ver nuestro pez espinoso. Siempre los mismos con sus ocurrencias ecológicas. Es triste hipotecar el desarrollo de un país por estas bobadas. Alguien debería de ponerles freno. Otro que se pregunta quién es el Lumbreras, que es capaz de predecir lo que va a subir el nivel del mar dentro de 50 años, por ejemplo.
Bueno, hombre,
hay estudios.
Eso es un comité de expertos internacional, que es que yo he dicho que ha constatado, sí, por ejemplo, que los polos se van deshaciendo poco a poco, que lo que antes era un...
De todas formas, de esos cambios de perspectiva de la sociedad de los que hemos hablado, la expresión comité de expertos es una de las que se ha visto muy afectada por esa. Ahora tú dices comité de expertos y no genera la credibilidad que podía generar hace una década o en un escenario pre-COVID.
Si tú luego haces un programa como el de Horizonte en televisión y llevas a un científico y le pones a un negacionista a discutir, pues apaga y vámonos.
Si yo quisiera promocionar una visión mía, lo que haría sería lanzar un comunicado de un comité de expertos defendiendo la contraria. Sí, creo que tendría ya un nicho bastante ganado.
Sí.
No digo que tenga que ser así, pero que
es pasa que
así.
Expertos hay de todos los ramos, de manera que el gobierno contrata a los expertos de lo que quiere, de la línea que quiere,
de la opinión.
Entonces, claro, es normal que la opinión pública tenga poca confianza en los expertos.
Luego dicen también que los denominados ecologistas o esa izquierda que se autodenomina ecologista son los mayores defensores de los negacionistas. Dice, tumban todos los proyectos de energías renovables, con lo cual el mantenimiento de los combustibles fósiles y el carbón. Unos cracks. También nos dicen por aquí, Egunon, a raíz de lo que estáis comentando del coche eléctrico, comentar que no hace mucho oí a una asociación de mecánicos diciendo que hoy por hoy no hay mecánicos preparados para poder reparar dichos vehículos. También otro que apunta a las zonas de bajas emisiones, tema pues del día, uno de los temas del día en Bilbao, dice, las zonas de bajas emisiones de las distintas capitales de Euskadi tienen requisitos diferentes. Por lo tanto, el conductor que no pueda comprar un coche eléctrico, que somos muchos, no entendemos para qué son las ZBEs. También otro que dice...
Bueno, es para mejorar la calidad del aire.
Claro.
Se supone.
Que tenemos que comer, qué barbaridad, qué más da lo de los polos. Dice que tenemos que comer. Dice nada.
Venga, un pequeño paréntesis y vamos a despedir.